Así comienza La Bruja de las Palabras.
Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra.
La Bruja de las Palabras.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
Hablar con el perrito, hablar. Hablar con el río.
¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo?
Objeción.
No ha lugar, responda a la pregunta. Silencio en la sala, señores.
Operación técnica.
Rodolfo Ramírez.
Locución. Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción.
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Nadia y Guaira Hoyos.
Vengan a esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Para soñarte mejor.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos falta.
El joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Confío en esa en mí que no sabe.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuéntala. Podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de la jaula que la mantiene encajonada.
Para todo el universo.
Vengan a esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Una locura que se hizo radio.
Llena a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo.
La Bruja de las Palabras.
Buenas noches, así estamos comenzando La Bruja de las Palabras. Hoy es sábado 23 de marzo de aquel 2013, ¿se acuerda? Que estábamos todos alborotados porque había un nuevo papa en la iglesia católica y se escuchaban muchas cosas, pero lo que yo más he estado escuchando es un pulgar levantado, ¿eh? Un voto que apuesta a que quizás este papa realice, aunque sea una parte de una renovación que ya era muy necesaria, más que necesaria. Vamos a hablar entonces del Papa Francisco, pero mucho también nos vamos a dedicar a hablar del pasado, que es la alfombra que recibe ahora a este Papa, las cosas que han ocurrido en el Vaticano, quizás, mirá, desde hace 2000 años no podamos hablar hoy, y algunas de las cosas que hablemos tal vez nos den la clave para entender cuál puede ser el rol de este Papa, cuáles son los desafíos que tiene, qué tradición carga en sus espaldas y cuánta libertad tendrá para hacer quizás algunos cambios sí y otros mucho más difícilmente. Hoy vamos a tener en La Bruja tres entrevistados que a mí Me honra mucho que hayan decidido acompañarnos. Uno es Eric Fratini, autor de 20 libros acerca del lado oscuro del Vaticano. Con Eric vamos a hablar más o menos dentro de media hora. También desde Buenos Aires va a conversar con nosotros Miguel Ponce, un militante del campo popular, cuya opinión acerca del Papa desconozco, pero confío en su hombría de bien, en su experiencia. Él ha estado en lugares muy distintos, me refiero a las distintas experiencias que se tienen de la Iglesia Católica, algunas nefastas y otras maravillosas. Vamos a ver cómo hoy dilucidamos esta complejidad del panorama. Pero ahorita, para comenzar el programa, para mí es una alegría muy grande comunicarme con Antonio Piñero, que nos escucha desde Madrid. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, encantado, Carlos y toda la audiencia, porque es un placer estar con vosotros.
Bueno, tú te tapas los oídos ahora, Antonio, que yo le voy a contar a nuestros amigos quién eres.
No, pero cuenta poco.
Bueno, cuento poco, está bien, porque además creo que a lo largo de la charla te van a ir conociendo. Antonio es experto en el análisis de los textos del Nuevo Testamento, especialmente eso y todo lo que rodea eso, que es un mundo muy grande. Él se ocupa de, por ejemplo, traducir los textos del Nuevo Testamento, también del Antiguo Testamento, tanto los canónicos, los oficiales, como los apócrifos. Pero claro, dedicarse a esa tarea desde hace 40 años también lo ha llevado a conocer muchas cosas de la historia del cristianismo, de la historia, de todo lo que rodea a eso. Antonio no es un experto en papas, ni es un experto en la Iglesia actual. Así que con él conversaremos más como quien se encuentra con un amigo en el café.
Yo voy a expresar con toda sinceridad mi opinión sobre, digamos, las posibilidades que yo veo o deseo más bien para este Papa en la Iglesia actual, o las dificultades que se encuentran, y si tú quieres, pues podemos ahondar, como parece que indicabas, en el trasfondo, en los inicios.
Me imagino que vos en estos días habrás sido consultado, y además vos tendrás tus pensamientos. ¿Qué anduviste pensando?
Sí. Vamos a ver, yo estoy pensando que, como un observador de fuera de la Iglesia y muy respetuoso, es decir, yo no soy un creyente, yo lo he dicho muchas veces, pero precisamente por eso, y por ser un historiador, y por interesarme por hacer las cosas objetivamente, verlas objetivamente, pues veo a la Iglesia, por una parte, ciertamente como una institución de poder. Es decir, toda institución, por muy religiosa, por muy pura que sea, si ha durado mucho tiempo, se transforma en una institución de poder. Y mi primera reflexión es, el Papa actual, por muy buena voluntad, está dentro de una institución absolutamente conformada por una serie de siglos. Ahora, esa institución de poder, dentro de los que son las instituciones en la Iglesia, es una, perdón, en el mundo, es una de las más benefactoras. Teóricamente, tiene una misión de guía, de consuelo, de decirle a la gente lo bondadosa que debe ser, cómo ha de comportarse entre sí, cómo ha de comportarse respecto al mundo y cómo ha de comportarse respecto a Dios. En ese sentido, yo desearía, como agnóstico que soy, el mejor de los éxitos para que lo que teóricamente ha sido el ideal de la Iglesia, que es conducir hacia un mundo mejor, un hombre mejor, una comprensión de sí mismo y de la sociedad y unas relaciones humanas mejores, yo les deseo todo. Entonces, me parece que desde ese punto de vista no tengo nada más que gozo al ver que hay un Papa que, como tú decías muy bien, apunta a unas maneras que pueden corregir algo que todo el mundo ve. Es decir, la Iglesia tiene un tremendo desprestigio por su corrupción interna. Segundo, porque el cristiano como tal ve que no se acomoda al ideal evangélico que de una u otra manera le ha enseñado o bien su propio estudio, o simplemente la lectura del Evangelio sencilla, o bien los sermones, etcétera. Y, por otra parte, que la Iglesia Católica, que es de la que hablamos ahora, está en connivencia con algunos poderes fácticos que no son demasiado sanos, como son, por ejemplo, claramente el poder económico desaforado en algunos sitios. Entonces, todo lo que vaya en ese aspecto de volver a esos ideales, a mí me parece fantástico. Es decir, participo totalmente de todo el ánimo que tiene la gente interior a la Iglesia porque este Papa ofrezca un remedio a lo que el pueblo siente que debe remediarse.
Ajá, bien. Antonio, ¿ha habido en el pasado otros movimientos, otras insinuaciones de renovación como la que parece estar aflorando ahora? ¿Cómo les ha ido a esos otros movimientos?
Continuamente. Es decir, la renovación de la Iglesia es algo que puede constatarse en la historia de la institución en todo momento, en todos los siglos. Podríamos decir que habría una época de hierro. Digamos, la época de hierro es la que va en torno al siglo V o VI, cuando ya la Iglesia se ha constituido plenamente como institución, con un imperio romano que ya ha terminado, se ha iniciado esa edad en la que la destrucción de la cultura antigua ha sido sustituida por una fe, y esa fe se estabiliza en unos momentos, digamos, desde el siglo VI hasta el siglo XI, donde hay una especie de pausa. Pero yo diría que incluso antes, a lo mejor me retraso un poco, empiezan a sentirse grandes movimientos de renovación cuyo primer impacto son las órdenes de los dominicos y de los franciscanos, que comienzan a nacer o comienzan a desarrollarse en el siglo XI y XII. Hay ahí, en ese mismo momento, dos instantes en las que la Iglesia experimenta una sacudida. Una son los valdenses. Los valdenses, ya en el siglo XI, forman un periodo de, digamos, crítica feroz por parte del laicado a la Iglesia. Son gente que se manifiesta pobre, que ellos están dispuestos a predicar el Evangelio, aunque sean laicos, y están totalmente dispuestos a hacerle la cartilla a la Iglesia. Al mismo tiempo, la Iglesia, que se encuentra con un movimiento relativamente interno, porque rápidamente empieza a, digamos, a adquirir para la jerarquía un tono que a la crítica se añaden unas posturas que no son tan ortodoxas, al mismo tiempo tenemos a los cátaros. Los cátaros son los puros, aquellos que intentan profundamente, con un cristianismo muy especial, sin dogmas, casi sin teología, con un concepto de Dios un tanto maniqueo, es decir, un Dios casi doble, que es un principio del bien y un principio del mal, pero al fin y al cabo los cátaros son gente que intentan una renovación del cristianismo. Ellos se llamaban a sí mismos los cristianos. Ahí la Iglesia se enfrenta a un problema tremendo y precisamente las respuestas son, por una parte, como decía, la orden de los predicadores, los dominicos, y la orden de los franciscanos. A partir de ese momento podemos decir que desde el siglo XII la Iglesia continuamente, cada siglo, cada papa, cada X años, ha tenido un movimiento de renovación. ¿Y cuál ha sido su final? Pues hasta ahora podemos decir que en líneas generales han sido fagocitados, comidos por la estructura de la Iglesia. Contemplemos, por ejemplo, ahora los dominicos o los franciscanos o más tarde los jesuitas o redentoristas, etcétera, digamos, representan una renovación actual en la Iglesia de tal modo que, salvo algunos elementos o movimientos que no pertenecen a esas órdenes que se llamaban reformadoras, ¿han reformado la Iglesia? Sinceramente no. Es decir, a lo largo de la historia, en mi opinión, pasado ese siglo de hierro, los intentos de reforma han resultado, desgraciadamente, menos activos o menos productivos de lo que quisiéramos.
Ajá. A ver, Antonio, si yo te digo el siguiente pensamiento, ¿vos qué pensás? Lo que debió hacer el cristianismo, la defensa de los pobres, de los desgraciados, finalmente la terminó haciendo el marxismo ateo o grupos cristianos habitualmente expulsados de la Iglesia.
Sí, Totalmente. Es una cosa curiosa que existiendo esos movimientos de renovación y existiendo un movimiento sociológico tan tremendo como el que tú acabas de llamar, como es el marxismo y la lucha de clases, la, digamos, la doctrina social de la Iglesia, haya tardado tanto en constituirse de una manera seria. Es decir, que tendríamos que esperar prácticamente hasta finales del siglo XIX, pero realmente principios del XX, para que tengamos pequeños apuntes de que la Iglesia tenía que ocuparse de los pobres de una manera sólida. Es decir, la Iglesia ha ido a remolque de las instituciones que son marginales a ella, sin duda alguna. Estoy totalmente de acuerdo.
Y decime lo siguiente. Uno ve entre los fieles, en particular, ya no en las estructuras, sino en los amigos de uno, ve dos catolicismos. Uno que dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, no te metas en política y sé piadoso, reza, hace caridad. En cambio, otro que dice, yo no he venido a traer la paz, sino la guerra, de un Cristo que termina siendo crucificado por sedicioso. Sedicioso político. Ahí hay como dos catolicismos. ¿Estás de acuerdo con esto?
Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el verdadero? Tendríamos que retrotraernos a los estudios sobre el Jesús histórico. A mí me parece que el más verdadero, el más auténtico, el más primitivo, el que se corresponde más con el, digamos, Jesús que caminó por esas tierras polvorientas de Galilea y de Judea, es el segundo. Es decir, eso que tú dices, implicado en los problemas sociales y políticos de su tiempo. Cuando el Jesús, que nosotros creemos que se acerca más a lo que podemos reconstruir, esa figura que se nos escapa un poco a través del análisis de los textos y de conocer bien el siglo primero y de conocer el judaísmo primero, pues vemos que es un Jesús que se orienta radicalmente a practicar una auténtica superación del mundo que le ha tocado vivir. Es decir, la predicación del Jesús histórico de un reino de Dios inmediatamente futuro choca absolutamente, no cabe la menor duda, con los valores que él se encuentra sociales, religiosos, políticos y económicos, sin duda alguna. Es decir, el Jesús peleón, el Jesús que, digamos, se enfrenta a las autoridades, el Jesús que va a proclamar un mundo futuro donde no tienen cabida. Es que esta es la valentía del personaje. El Jesús histórico proclama un mundo futuro en donde Herodes, el rey Herodes, bueno, o el etnarca, diríamos, propiamente, pero en fin, la gente le llamaba rey de Galilea, no tenía un lugar. Donde el emperador romano no tenía un lugar, o donde Poncio Pilato tampoco, o donde los sumos sacerdotes, absolutamente en connivencia con el poder económico de Roma, que aplastaba al pueblo, no tenía lugar. Eso es una valentía tremenda. No cabe la menor duda de que el personaje, digamos, blandito, manso y humilde de corazón, en mi opinión, es un personaje inventado posteriormente. Y digo inventado, sé que algún oyente me va a decir que exagero, pero de alguna manera edulcorado o con trazos casi inventados por los evangelistas en el momento en que la iglesia como tal, cree en un Jesús resucitado, piensa que esa venida del Jesús resucitado ocurrirá pronto, pero ese reino de Dios ya no será en la tierra, sino que será un reino ultramundano. En el momento en el que la Iglesia dice el reino de Dios será solamente en los corazones, en el interior mío, en yo portarme bien respecto a las instituciones que tengo al lado, pero el reino de Dios ya no tendrá que pelear, digamos, totalmente contra el mundo de aquí, porque será de otro mundo y Dios se encargará de ponerlo o llevarlo a la práctica. Desde ese momento la imagen de Jesús cambia y la Iglesia se asienta hasta cierto punto en el mundo. Eso por un lado, lo de Jesús. Por otro lado, Resulta que es que tenemos una parte, en, llamémosle segundo fundador, o mejor, a mí me gusta más, impulsor del cristianismo, que es Pablo de Tarso.
Sí.
Y Pablo de Tarso, en la Epístola a los Romanos, su última epístola, tiene un capítulo 13, donde al principio de ese capítulo 13 exhorta de una manera absolutamente clara, y esto es parte de la teología política de Pablo, a obedecer plenamente a las autoridades. Si tú te encuentras como un evangelista, el cuarto, que dice de Jesús que mi reino ya no es de este mundo, por otra parte te encuentras con un Pablo que dice, haced el favor de obedecer a todas las autoridades de aquí abajo, porque esas autoridades portan la espada, ya que Dios quiere que sean de alguna manera su representante en la tierra. Y por lo tanto, pagar los impuestos, o pagar, digamos, las contribuciones, etcétera, y comportaros como buenos ciudadanos. Eso también influye para hacer que al principio, al menos, el cristiano se quede como relativamente tranquilo y prescinda, digamos, de revolver el mundo.
Pero tú, entonces, Antonio, sostienes que el Cristo histórico, que es el que tú investigas, no el teológico, que es otra cosa, el Cristo histórico era más bien
un peleador,
era incómodo para el Imperio Romano, y de hecho, a ver si yo entiendo bien, si fue ajusticiado en una cruz, era porque había cometido un delito de sedición y no de herejía.
Sin duda alguna. Esta es una tendencia que se va imponiendo, creo que lo has expresado muy bien, se va imponiendo en los estudios de historia actuales. Es decir, para que la gente nos entienda, hasta ahora nos han dicho que, digamos, la culpa de la muerte de Jesús la tenían los judíos, que habían acusado a Jesús de blasfemia, hacerse hijo de Dios, etcétera, y otras cosas por el estilo. Sin embargo, la historia actual apunta más a eso que tú dices. Esa tal acusación de blasfemia probablemente no existió o existió en pequeño grado.
Bien.
Jesús fue ajusticiado como sedicioso social y político. Es decir, por problemas de orden público, por una parte, con el imperio, y por atentar a la majestad del emperador. Es decir, por atentar a lo que es el gobierno de Roma sobre Judea. Es muy fuerte eso. Es decir, es ver, por ejemplo, que la entrada de Jesús en Jerusalén tuvo un matiz más político. Los evangelistas, sobre todo, pues Mateo lo presenta. Yo no digo que ese no fuera en parte también la mentalidad de Jesús, pues montado en una asna y entrando como un rey pacífico. Pero creo que la otra dimensión es más real, o habría que insistir hoy mucho más en que la dimensión de la expulsión de los mercaderes del templo en el Jesús de la historia fue tremendamente real y tuvo un carácter, incluso se llega a pensar hoy que hubo realmente un manejo de armas. De algún modo, el grupo de Jesús intentó durante un momento paralizar el templo y predicar algo que era absolutamente insólito y que suponía, como decía yo antes, una inversión de valores.
Ok, estamos ya terminando, Antonio, pero para completar, me imagino yo que los que estaban crucificados al lado de Jesús no eran ladrones.
Vamos a ver, ¿en qué sentido no eran ladrones? ¿Tú quieres decir que eran seguidores de Jesús? ¿Eran sediciosos como él?
Claro.
Claro, no cabe la menor duda. Realmente, si miramos claramente la palabra que utilizan, sobre todo el primer evangelista, es una palabra para que hoy algunos lo traducen como ladrón. En realidad es una palabra empleada para Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, que pinta el mundo prácticamente como era Jesús y un poquito después, pues utilizando esa palabra está hablando de sediciosos. ¿Por qué presentan el primer evangelista Marcos a los dos llamados ladrones, supuestos ladrones, criticando a Jesús, diciendo, si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz? Es solo el tercer evangelista el que ya los presenta, digamos, como uno peleándose con el otro, pero al principio da toda la impresión de que tenemos a dos seguidores de un sedicioso fracasado que se encuentran en la cruz, uno a su derecha y otro a la izquierda, porque el jefe está en el centro y le critican bestialmente, digamos así, porque dice, nos has llevado a algo que nos va a costar la vida a los tres. Anda, tú nos dices que eras esto y lo otro, pues sálvanos a los tres. Para mí, sin duda alguna, los dos llamados ladrones son seguidores de Jesús, de aquellos pocos que no pudieron escapar. El resto de los discípulos, a los que la Iglesia llamará discípulos principales, esos sí escaparon y se fueron a Galilea y las autoridades los despreció. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo en esa perspectiva.
Bueno, Antonio, hemos abierto algunas puertas para repensar y seguir pensando estas cosas. Estamos en una época de libertad, creo que ya no queman a nadie por investigar y pensar estas cosas. Cada uno en su corazón sabrá avanzar con ellas. Y te agradecemos muchísimo que hayas participado hoy de este programa.
Bien, yo quisiera decir de nuevo, Carlos,
sí,
que como un observador externo, y creo que eso tú y yo participamos, independientemente de que nuestra ideología sea probablemente menos religiosa, le deseamos toda suerte al Papa, ¿eh?
Tal cual.
Pero toda. Y deseamos de verdad que haga cosas buenísimas conforme al ideal de la Iglesia. Eso no hace daño al ser humano, sino todo lo contrario. Cuantas mejores reformas y cuanto más se eleve el ideal de la Iglesia, mejor, sea uno religioso o no.
Antonio, querido, vamos a despedirte con un tema de tu vecina Rocío Jurado. Y además el tema creo que es propicio para la situación. Se llama Si llega él. ¿Qué te parece?
Ok, me parece muy bien.
Bueno, él sería el Francisco y que ojalá que nos traiga buenas noticias.
Exactamente.
Bueno,
nos damos ánimos.
Un abrazo muy grande y mil gracias por habernos acompañado,
nada,
Antonio.
No tienes que agradecer, soy yo el que agradece la posibilidad de dirigir. Gracias, un abrazo a todos.
Otro.
Si llega él, mi amor, no te acalores.
La bruja de las palabras.
Ni quieras explicar, ni dar razones. Estamos conversando de mil cosas. Estamos porque él nos deja a solas.
La bruja de las palabras.blogspot.com.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras,
transmitiendo para todo el universo.